La actualidad es de acá en más.
El gran tema de ayer en esta película que vivimos, en por lo menos los que estamos en Buenos Aires, pero en el resto del país, fue el gran apagón. Ya tenemos aquel 9 de julio de 2007, fue, nevó en Buenos Aires, y ahora el gran apagón. Era una película, pero queremos saber el por qué, si hay algunas razones, algunas... Como Yaciretá, te escuchaba hoy temprano en Amanecer Metro diciendo nosotros no tenemos nada que ver. Uh-huh. Pero vamos a hablar con Nicolás Gandini, que es periodista y que es especialista en energía. A ver,
y que además nos informó a todos por Twitter. Claro. La verdad que todos seguíamos a él, todo lo que puso.
¿Cuánto habrá crecido en seguidores, sí, Nicolás? ¿Cómo estás? Buen día, Nicolás. Emiliano Pinzón te saluda.
Hola, Emiliano. ¿Cómo andás? Gracias por el llamado.
Por favor. Bueno, contanos un poco, para aquellos que no entendíamos nada ayer a la mañana, ¿qué pasó?
Es que en realidad es difícil de explicar, incluso después de que pasaron varias horas. No está claro qué es lo que pasó, qué es lo que falló, mejor dicho. Porque sí está claro que, a ver, el problema se genera en la represa Yaciretá y en la represa Salto Grande, que es toda la región del litoral, que producía o estaba generando cerca del 30% de la energía que se demandaba en ese momento en la Argentina, que era algo así como 13.000 megas. El problema es que, aunque se te caigan líneas de transmisión de alta tensión, que fue lo que pasó, que no se cayó una, sino que se cayeron dos, el sistema tiene que estar preparado con planes de contingencia y seguridad, eso todo está digitalizado, es algo que está automatizado, para evitar justamente lo que pasó ayer, que es que en una falla que se genera en una región te lleve puesto y te provoque un colapso y una falla medio catastrófica en todo el sistema y te deje sin luz 14 horas en buena parte del país. Eso no puede pasar bajo ningún concepto, de hecho no había pasado nunca en la Argentina, pese a trabajar con estrés de demanda, picos de calor, o sea, falta de inversión durante años. Eso nunca pasó en cualquier escenario que vos tuviste. Entonces, lo raro y lo que no se puede explicar es qué fue lo particular que pasó ayer que generó una falla masiva en todo el sistema que nadie pudo recuperar. O sea, vos tuviste que en un momento apagar, automáticamente eso cuando el sistema pierde frecuencia, pasa por debajo de los 48 Hz, se desconectan, hay un shutdown general de todo el sistema y es como que decís, bueno, listo, hasta acá llegué. O sea, apago todo 3-4 horas y después reinicio. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Lo que pasa es que es gravísimo que pasó hoy.
Nicolás, Florencia Jalfón, buenos días. Vos hablás de un sistema de contingencia que debería haber. En ese sistema o en ese grado de responsabilidades, ¿tenemos que mirar primero a las empresas que nos distribuyen? ¿Tenemos que mirar al gobierno? ¿A quién tenemos que mirar? ¿Quién debería tener ese plan de contingencia? ¡Ay! Ah, es que fue una pregunta tremenda que le hice.
Fue tremenda.
Siento que...
Te digo, no preguntes esas cosas,
Flor. Siento que lo comprometí.
Está enganchado otra vez Nicolás Gandini. Nicolás, bueno, ahí te preguntaba Flor, no sé si llegaste a escuchar toda la pregunta.
Sí, sí, escuché perfecto y te diría que te estaba justo contestando. Mirá, la empresa que está en el centro de escena es Transener. Uh-huh. Transener es una empresa que no se conoce demasiado, es una empresa que está encargada del transporte en alta tensión de energía.
Pero ahí es el gobierno y los privados.
Es el gobierno y los privados, pero sobre todo te digo que es Transener, ¿por qué te lo digo? Cuando vos despachás un sistema energético, no en la Argentina, en cualquier país, vos lo que haces un día antes o dos días antes, una planificación semanal, vos decís, bueno, voy a traer tanta energía del litoral, tanta energía del norte, tanta energía del sur del país. Y en función de eso, todos los técnicos de esa empresa lo que tienen que hacer es preparar los equipos de protección para decir, bueno, che, tenemos que estar listos por si pasa tal cosa, tenés que trazar decenas de escenarios, eso se hace muchas veces en forma digital, por computadora. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa si me pasa esto? ¿Cómo me preparo para defender la autonomía y la seguridad del sistema? Una cosa es perder, yo qué sé, el 30% de la demanda, pierdo la demanda del NEA, pierdo la demanda del litoral, pero lo que no puede ser es entregar toda la autonomía del sistema. Eso, quien hace ese cálculo, esos cálculos, es la empresa Transener.
Sí.
Entonces, más allá de que el gobierno puede fallar en el control, en estarle cerca, en todo lo que es la fiscalización de ese proceso, quien primero tiene que explicar, lo va a tener que hacer en una semana, en dos semanas, el gobierno habla de 15 días, yo trataría de ser más rápido, es, bueno, mostrame el registro de fallas, de qué es lo que te pasó a vos, porque no es que falló una cosa o falló una persona que se olvidó de apretar un botón, o estaba relajado tomando un mate y dijo, che, bueno, me llevo costo. No, cuando se te produce la falla que se registró ayer, hay un escenario que es tan rápido que se produce en segundos o milisegundos incluso. No es que depende de una persona o de dos o de diez que estaban, no sé, hicieron muchas cosas mal. No, lo que pasó, el error fundamental es que la planificación del sistema fue la que fue errónea.
Pero decime que se nos escapa de Transener, porque Transener se ocupa del transporte de electricidad. Transener es, si no me equivoco, en partes iguales, del Estado, de electroingeniería, de Gerardo Ferreira y de Pampa Energía, de Marcelo Midlin. Entiendo que es dividida en partes iguales. ¿No hay responsabilidad del Estado también ahí o es más de los privados?
A ver, Electroingeniería tenía una participación, la vendió y hoy quedaron dos. Quedó Pampa Energía, a través de una empresa que se llama Citylec, y el Estado Nacional.
Bien.
Quien opera la empresa es el privado. Es Citylec, que es, como bien decías vos, el holding Pampa Energía, que a su vez es dueño de Enor, es dueño de... Es la mayor empresa que genera electricidad, además, en fin, es un holding muy grande de electricidad, la primera empresa eléctrica del país. Yo te digo que para mí la empresa es la que tiene que dar el primer diagnóstico, porque quien opera la red, quien la opera y quien opera la empresa es el privado.
Ok, es como si dijeras Metrovías en el subte, en el sentido de que es una concesión, pero...
Es un caso parecido.
Okay.
Lo que va a haber que analizar es si en un blackout, como el que tuviste ayer, un corte general del sistema, si eso no es motivo para que el Estado, si confirma que hay una negligencia, una mala praxis o algo por parte de Transnacional, que le diga, che, mirá, la verdad que tal punto del contrato de concesión dice que vos no podés cometer el error que cometiste ayer, yo quiero un operador más fiable, porque después tienes el otro punto. Si vos no entendés qué es lo que pasó ayer, nadie te puede garantizar que esto no vuelva a pasar mañana, pasado, en 10 días o lo que sea. Por eso no, es muy complejo esto, porque si vos no podés reconstruir una secuencia temporal, minuto, segundo a segundo, que te permite entender por qué perdiste la autonomía, el control del sector energético de un país, y bueno, te puede volver a pasar, nadie te puede garantizar que no vuelva a pasar. Y ahí es donde el Estado, el concedente, el Poder Ejecutivo, ni siquiera el ente regulador, es el Poder Ejecutivo que puede decir, che, esto, explícamelo, pero al detalle, necesito entender, porque si no vos sos el responsable.
Claro.
Y si compruebo que vos cometiste un error, bueno, por ahí yo, Estado, tengo derecho a decir, quiero un operador mejor, alguien que esté, que tenga mejores credenciales técnicas o lo que sea, pero... Agradezcamos que esto pase un domingo. Te agarro un martes 5 de la tarde con millones de personas tratando de volver del centro de la ciudad a los que vivimos en Buenos Aires hacia el conurbano. No tenés trenes, gente, los subtes, los ascensores.
Sí,
¿Cómo haces?
Sí, fue con suerte dentro de lo que pasó. Estamos charlando con Nicolás Gandini, que es periodista especialista en energía. Tenemos un par de preguntitas más. Ari.
Nicolás, una de las teorías conspirativas que andan dando vuelta por Twitter, ¿no?
Sí.
Tomemos con pinzas algunas y otras no. Por supuesto, algunos hablan de los ovnis, ¿no? Como
de sabotajes.
Sabotaje, como pasó en el apagón de Nueva York del 65, ¿viste? Que culpan a los ovnis algunos. Pero una es ciberataque. ¿Ciberataque es posible? ¿Es una posible opción o no?
Mirá, a mí me excede técnicamente cómo harías un ciberataque. Lo que sí te puedo decir es que cuando vos hablabas ayer a las 9:30 de la mañana con los funcionarios, te decían, o son tres escenarios posibles. Uh-huh. O es un ciberataque, como decís vos, y alguien te llevó puesto, o sea, te hackeó por internet una red eléctrica de un país, o es un sabotaje, un atentado, o es la tercera opción, que es la que empezamos hablando recién, una falla en la planificación en los equipos de protección del sistema. Cuando se iba avanzando el día, más hacia el mediodía, te decían, no, esto no fue ni un ciberataque, ni un atentado o un sabotaje. Hay un error que no tenemos que saber quién que falló un equipo de protección, pero es algo... Que dependió en última instancia de o falló un material tecnológicamente, no sé, falló una, pensá una térmica en tu casa o un disyuntor. El sector eléctrico tiene montones de disyuntores gigantes que ante determinado escenario tienen que saltar para proteger el circuito, que el sistema no colapse. Bueno, o falló el material del disyuntor o falló quien programó ese disyuntor para que ante determinada situación salte ese disyuntor y te proteja que haya luz en tal edificio y en tal no. ¿Se entiende más o menos?
Sí.
O sea,
sí.
Entonces, vamos a preguntar por el ciberataque. Yo, la información que tengo es que el gobierno no está por esa hipótesis, pero que la pensó. Es así.
Nicolás, te hago la última y agradeciéndote que estés tan temprano en un feriado. Vos en un momento, en la primera respuesta, hablabas de la inversión. ¿Se mejoró la inversión en todo lo que tiene que ver con energía en las distintas partes, ¿no? Que lleva la energía hasta que nosotros prendemos la luz.
Sí, mira, la realidad es que la inversión que están metiendo las empresas, sobre todo de distribución, es real que la comparás 2016, 2019 contra 2012, 2015 y es diametralmente superior. O sea, los problemas que nosotros estamos acostumbrados a tener en el sector eléctrico son problemas de distribución. Mucha demanda, se te colapsó, se te quemaron los cables subterráneos, las cámaras o lo que sea, y tenés un problema, apagones más grandes, más chicos, generados porque hay problemas en el segmento de distribución. Ese es el sector que más problemas de inversión tenía en la Argentina por un congelamiento tarifario que se extendió durante mucho tiempo. Este sector, el sector de Transener, el sector de transporte, es un sector que las inversiones que tiene que hacer son constantes y no es que había tanta necesidad de inversión en esa área, digamos. O sea, no linkearía tan directamente el tema de inversión con el tema de lo que pasó ayer. Sí lo linkearía con lo que decía Flor antes, de decir, che, acá el Estado podría haber hecho algo más, podría haber presionado para que, bueno, che, mostrame qué cosas vas a hacer en el caso de que tengas un problema. Porque de vuelta, ayer se te fue, perdiste el control a las 7:06 y recién garantizaste que tuviste un 100% de demanda cubierta a las 21:45, es decir, 14 horas después. Claro. Alguien puede decir, bueno, es poco, pero inicialmente cuando vos agarras el manual, lo que te decían los funcionarios de Transener, de Camisa, de Sacre, que es el organismo de despacho, es que ellos en 7-8 horas tenían que estar en condiciones de restablecer todo el sistema eléctrico, en un día de poca demanda, además. Bueno, claro, tardaste 6 horas más que eso. Entonces, ahí es donde, y cuando vos hablas por abajo, lo que te comentan los funcionarios es, che, no estaremos no nos habremos confiado demasiado, no nos habríamos movido en un escenario de demasiado confort. Y bueno, ahí es donde va a haber que analizar y ver dónde estamos en 2 semanas.
Nicolás, mil gracias. Seguramente en tus redes sociales te van a seguir mucho más a partir de ahora, viendo que no pase nada más. Así que gracias por la comunicación hoy. Y bueno, nada, lo mejor, te seguimos leyendo.
Un abrazo grande.
Gracias. Nicolás Gandini, periodista especialista en energía, con lo que sucedió ayer. Esperemos que no se repita. Y tuvo razón. Una cosa es un domingo, Día del Padre. Claro. Estaba relajado. Lo único malo era el clima. Si esto te pasa a las 4 de la tarde, un día de la semana...
Qué bien lo explica, un tema tan difícil. Pero, claro, sobre todo llamó la atención y existía esa preocupación y se pensó en el sabotaje o en la posibilidad de que hubiera algo así, justamente por eso, porque no era un pico verano. Claro. Entonces no se entendía qué había pasado.
La actualidad es de acá en más.